Buenos días, 9:03 de la mañana de este día martes, 2 de junio ya, de este 2020. No sé si pasa rápido o lento, pero ya estamos en el mes 6. Estamos aproximándonos a la mitad de este año, de este duro año 2020. Estoy acá en cámara, incluso junto al señor director, que está cantando con un entusiasmo impresionante esta canción del grupo chileno. Creo que de origen sureño, aterrizaje por...
Valdiviano,
una ciudad universitaria, en la época del rock chileno, los festivales, que ya podemos empezar a considerar que es parte totalmente del pasado de este país. Y bueno, les doy el buenos días a todos, creo que ya hay la introducción, bienvenido a Información Privilegiada, partimos con esta canción, son un sueño de aterrizaje forzoso, que... como siempre nosotros tratamos, cuando se puede encontrar algunas motivaciones en la música, la motivación acá, el aterrizaje forzoso que está teniendo el mundo en general, está tratando de despegar de nuevo, pero realmente tuvimos un aterrizaje forzoso. Chile, que viene desde que tenía un sueño, que íbamos a ser un país desarrollado, ya más o menos pronto, ese sueño ya se empieza a ver totalmente truncado, como lo comenta en esta ochentera canción este grupo de Valdiviano, Aterrizaje Forzoso. Nosotros venimos aterrizando forzosamente hace rato ya. Nosotros tenemos una veníamos de una crisis, totalmente una crisis antisocial, de algo que no estaba tan bien controlado, que ahora apareció la pandemia y nos hizo aterrizar. Literalmente, hizo aterrizar todo, hizo aterrizar los aviones, incluso nuestra compañía bandera, nuestra compañía ícono, está en capítulo 11 allá en Estados Unidos, sin tener claro el futuro, y nadie tiene muy claro el futuro. Hay señales al final del túnel, por ejemplo, que en España no hubo ningún muerto el día de ayer, ya definitivamente en Europa están disminuyendo los contagios. Ya se está empezando a ver entrenamientos de fútbol, ya se está empezando a tratar de tomar la normalidad. En Silverstone se va a correr la Fórmula 1, van a haber dos carreras por lo menos. Los deportes se las están arreglando para volver en una actitud que puede ser riesgosa. Vamos a ver qué sucede, esto está lleno de inquietudes. Nunca habíamos estado tan inquietos en la economía, siempre en los programas hemos estado siguiendo algún tema. El año pasado ocupó nuestra agenda la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que ahora parece realmente un juego de niños. Muy buenos días, señor director. Gusto saludarlo este martes.
Muy buenos días, doctor. Fíjate que cuando partió la canción, que yo no sabía que la había elegido, me acordé de una situación personal, que es una anécdota hoy día, pero eran mis primeros años de reportero. Me mandaron a Valdivia a Corral, en realidad, a la primera piedra, a poner la primera piedra al puerto de Corral, que había sido, no sé, el año 92, por ahí. Y fue en un charter de la DECO. La desaparecida la DECO, que absorbió la antigua LAM y posterior
la DECO, que quería decir Línea Aérea del Cobre.
Así es. Partió originalmente en el norte, pero después se extendió todo el país y tuvo un servicio de calidad impresionante en toda América.
Y era bien bonita las azafatas de la ECO, perdón el comentario, pero era así.
No solo eso, estaban muy bien vestidos todos, cuidaban mucho ese tema, como nadie. Yo creo que la calidad de servicio...
La estética.
La calidad de servicio de la TAM viene de ese ADN más de la ECO que de la propia Lanchile en sus orígenes. Oye, pero déjame contarte. Mis amigos me hicieron muchas bromas con ese viaje a Valdivia, que era de mis primeros como reportero económico, que cuidado, voy a tener un aterrizaje forzoso, muchas bromas con el grupo valdiviano y con las canciones. Bueno, a la vuelta de poner esa primera piedra, tuvimos un aterrizaje forzoso. Sí, fue terrible, de las experiencias aéreas más difíciles de mi vida, ahí en el aeropuerto de Pichoy, en Valdivia. Felizmente no pasó nada al final, pero uff, que pasamos susto. pasa, susto que no es nada con lo que está viviendo hoy día la economía, porque este aterrizaje forzoso es que llegamos, tiene con los motores rotos, sin tren de aterrizaje y con posibilidades de despegar en el corto plazo, parece que difíciles. Tú hacías alusión a que empiezan a uno ver a la luz al final del túnel, y es verdad, ayer también conocíamos cifras y creo que los mercados también están dando cuenta de ello, que la gente a muchas dice, oye, ¿a quién le importan los mercados en este minuto? Bueno, los mercados son un tremendo barómetro, un tremendo telescopio para ver cómo vienen las cosas, y ajusta muy rápido. Y creo que el mercado está anticipando esa recuperación. Todavía vamos a ver si esa recuperación es suave, es moderada, es fuerte. Ojalá que sea lo más fuerte posible, pero particularmente nuestra economía, que sufrió ayer al conocer estos indicadores del IMASEC de un menos 14,1%, y donde las proyecciones para mayo son aún peores, hicieron que todos los especialistas ajustaran sus proyecciones para el año 2020, y ya se empieza a instalar un cierto consenso en niveles de menos 7, menos 8% de decrecimiento en la práctica para el año 2020, y evidentemente que posterga por mucho rato ese viejo anhelo, esa vieja idea de acercarnos a economías como la portuguesa, la griega, y tocar la orilla del desarrollo. Yo creo que por ahora las tareas son otras, las tareas de hacernos cargo del empleo, de la gente, de la crisis social que está generando esta pandemia, y levantarnos de la mejor manera unidos como país. Por eso el país necesita hoy día un acuerdo, necesita un acuerdo político y necesita un acuerdo económico que acelere la recuperación. Día que nos demoremos, día que nos va a pasar la cuenta.
Sí, muy bien, señor director. Mire, voy a repasar los mercados rápidamente para que no nos reten después. Y después le voy a contar una anécdota, y hoy día tenemos dos interesantes entrevistados, uno de Estados Unidos y otro acá en Chile, de una empresa muy importante. Así que vamos a hacer este repaso, si le parece. Le voy a contar que en... y después te voy a contar una anécdota respecto a la que tú contaste de la ECO. El IBEX 35 en España, que está abierto en este minuto, está subiendo un 2,11%. Están todos los mercados en general bastante optimista el día de hoy. Por ejemplo, el alemán está subiendo un 3,4%, el francés en París un 1,64%, el Eurostoxx 50, las 50 principales acciones de ese continente, de Europa, un 3%. Entonces, está todo bastante positivo. Inglaterra está más tímido, ahí Londres, con un 0,89% la subida ahí desde la City. 0,91% sube el Financial Times de Londres. Respecto a los commodities, no sé si usted me puede actualizar, y el dólar, que veamos si sigue debajo de la línea de los 800.
Está bajo la línea, más que los 800, está bajo la línea de los 790, está en 789, con una caída del 45%, y el cobre, como contrapunto, normalmente cuando el dólar cae se produce ese efecto, o al revés, el dólar cae porque el cobre sube, y está ahora, el cobre está con un alza de 0,60%, y ya mirando de cerca los 2,5 dólares la libra, está en 2,48, ojalá que siga subiendo, porque necesitamos esa plata para el país, para financiar todo lo que estamos.
Oiga, señor director, ya le voy a contar la anécdota, pero antes le voy a contar otra cosa que me acaba de llegar acá de primicia desde las AFP. Tengo las rentabilidades de con el cierre del mes de mayo. Y ya. Bueno, nada muy dramático en el mes. En el mes fue bueno para el fondo E, rentó un 4%, el fondo D un 4,5%, el fondo C un 2,8%, el fondo B un 0,8%, y el fondo A tuvo una rentabilidad negativa, una pérdida de 0,5%. En lo que va del año, este año que ya está llegando a la mitad, el fondo A le ha ido bastante mal, renta variable, una buena parte de renta variable, lógicamente 9,1%, el fondo B un 5,5%, el fondo C caída del 1% en lo que va del año. Pero en 12 meses, por ejemplo, el fondo E ha rentado un 11,3%, el fondo A un 2,1%. Eso es lo que tengo como información de las rentabilidades que me acaban de llegar. Le agradezco a la Asociación de AFPs que me manda las rentabilidades después de este IMASEC, que señor director, a mí no me sorprendió para nada, le puedo decir.
Pero sorprendió al mercado, doctora.
Sorprendió al mercado, sí, pero a mí no me
porque
sorprendió.
Porque el rango, el consenso era del 11% y la banda que había, que estaba entre el 9 algo y no alcanzaba a llegar a las 14. O sea, fue de verdad que fuera de todo margen y lamentablemente la sorpresa más negativa todavía. Pero bueno, a usted no.
¿Qué y nosotros no, nosotros no. Nosotros, ay, que me perdí porque me llegó un comentario, espérame. Nosotros, ¿cómo se llama? Yo estaba pensando en dos dígitos sí o sí, arriba de dos dígitos. El IMASEC minero nos defendió, por suerte somos un país que nos está defendiendo la producción minera, y no somos un país que vende solamente del turismo y cosas así, que se están, estaba viendo acá unos números que también vienen arrastrados desde antes. O sea, estoy viendo acá en el INE, por ejemplo, la alojamiento turístico del país cayó un 91,5% en el mes de abril.
Que ya
venía con un motor menos por la crisis anterior. Entonces, lo que te quería decir también, que este aterrizaje forzoso va a ser más forzoso en nuestro caso, porque tenemos más inquietudes más allá de la pandemia. Se venía arrastrando una inquietud con la inversión, por el clima, por la constitución, por las reglas del juego, por un montón de cuestiones. Entonces, estamos en una tormenta que vamos a salir, pero es una tormenta muy, muy dura. Hay que abrigarse bien, hay que abrigarse bien, hay que sostener bien el paraguas y estar defendido para cuando empiece a salir el sol, porque si no vamos a atrasarnos mucho más allá del atraso que tenemos con este retroceso del IMASEC, que nos lleva a niveles del 2013, tengo entendido, como producción de economía. O sea, entre el 2013 y el 2020 había crecido todo más o menos un 14% y ahora se fue todo al a la inquietud, para decirlo de alguna,
oye, yo te iba a decir, de alguna manera. Usando una frase que utilizó Sergio Ursúa, en la Hablemos en Off, decía que algunos economistas sabían más caminar y otros sabían mascar chicle, pero eran pocos los que podían hacer las dos cosas. Y yo creo que nuestra economía, para salir de lo que estamos, necesitamos caminar y mascar chicle. ¿Y en qué sentido? Evidentemente que necesitamos más programas sociales. Tenemos que gastar más, lo queramos o no, tenemos que gastar más, pero también tenemos que generar, y ahí el Congreso tiene que tener algún nivel de grandeza, de poder aprobar todos los planes y todas las ayudas para que se reactive la economía. Aquí la economía no se va a reactivar solo también porque las cosas empiecen a funcionar, que evidentemente algo va a ayudar, eso, pero hay que generar incentivos para poder ver a producir, para que el turismo se recupere, y la única manera que se recupere el turismo es que la gente pueda viajar, que las líneas aéreas puedan funcionar, que los hoteles puedan recibir, y para eso también tiene que haber tranquilidad respecto a que la pandemia está controlada. Así que aquí necesitamos caminar y mascar chicle, ayuda social fuerte y un plan económico de shock muy fuerte.
Señor director, mire, lo que pasa, y otro día te voy a contar la anécdota, porque ya no vamos a alcanzar. Pero lo que pasa es que las cifras macro muchas veces cubren promedio, qué sé yo. Esta cifra macro del IMASEC es realmente dramática. Es una caída muy grande, una caída histórica que no lleva a la crisis bancaria de las carteras vencidas de los principios de los 80. Pero lo que pasa, lo que ocultan las cifras macro es lo micro. Y en lo micro hay muchas cosas que estamos como lo que te acabo de nombrar del turismo, que salió el día de ayer esta cifra en el INE, que una caída un 91,5%, o sea, se fue todo. Se terminó. Después, el índice de actividad artística, los artistas, que son siempre importantes, toda la actividad artística cayó un 80%, casi un 78,3% respecto a abril del año 2019. O sea, la gente no va al teatro, no va al cine, no hay nada. Y para este mayo se ve también, y esas son industrias que cuesta mucho armar después de nuevo, nuevamente. O sea, esta cuestión de la economía, lo que quería explicar en esta editorial, es como un elástico, que uno lo puede ir estirando, estirando y estirando, pero cuando se corta, es muy difícil de volver a unirlo. Uno puede hacer un nodito, qué sé yo, pero siempre queda más o menos mal y cuesta mucho hay que quizás fundir el elástico y hacer un elástico nuevo. Porque cuando se estira, como lo vamos a tener que hacer ahora, dada la pandemia, después cuesta mucho repararlo. Entonces lo que hay que tener foco es que no se pierda lo que tenemos. O sea, si por problemas políticos vamos a dejar caer, por ejemplo, a la TAM, por problemas de política, porque fue accionista el presidente, porque los dueños viven allá en Valle Escondido, o por lo que sea. Hay que defender la economía.
Sí, que, y eso. Y es lamentable la TAM, porque se ha transformado como en el símbolo de todo esto, de la no ayuda. Uno ve en redes sociales críticas realmente ridículas, absurdas. Y lo que se está protegiendo, si es que se ayuda a la TAM finalmente, es a los 45.000 trabajadores de la compañía, de los cuales más de un tercio están en Santiago, o en Chile al menos. Y además, toda la economía que genera de manera indirecta, la conectividad que ofrece el país. Hay dos compañías aéreas alternativas a la TAM, que es Sky y JetSmart, pero todavía no tienen la capilaridad, el tamaño y la cantidad de vuelos que pueda tener alguien como la TAM. Entonces, el país necesita compañías fuertes y que sigan compitiendo. Si tú mañana la TAM no está, imagínate lo que pasa, evidentemente hay menos competencia.
Oye, si JetSmart estaba partiendo casi como compañía, a partir de un billete bastante importante de un fondo noruego, lo hemos tenido de visita en el programa, pero armar una compañía como con los años que lleva, la ruta, los pilotos, el sistema de funcionamiento, las medidas de seguridad, la mantención, todo. Bueno, la TAM es un ejemplo de eso, ¿no? Es un ejemplo de lo que se puede romper y después que sea muy difícil de recuperar. No sé si ya tenemos el contacto con el invitado. Estamos
como dicen en los programas de radio deportivo, doctor, están perfeccionando el contacto.
Está listo, como dicen.
Estamos listos,
no sé de dónde dicen eso, pero vamos a conversar con un amigo de la casa que hace mucho tiempo conversamos periódicamente con él, Dalibor Eterovich, desde Nueva York. ¿Cómo estás, Dalibor?
Muy bien, Cristian.
Estoy hablando con Juan Pablo Larraín, no sé si lo conoce.
Sí, Juan Pablo, ¿cómo estás?
Hola, Dalibor, ¿qué tal?
Oye, Dalibor, mira, como introducción, solamente vamos a hablar de lo que está pasando en Estados Unidos, de la macro en Chile, de la macro mundial, de todo tu expertise, pero es impresionante cómo cada día puede ser peor, como dijo la presidenta Bachelet, lo he tenido en la cabeza todos los días, porque este estallido de racismo y de lucha social en Estados Unidos, y con un presidente que tiene cero empatía además, ¿se ve peligroso para lo que pueda pasar en el futuro?
Mira, yo creo que es evidente, todos hemos visto los videos de la situación que pasó, y es evidente que esto fue un hecho más condenable que uno puede ver, y la verdad que es escalofriante simplemente observar lo que pasó y la manera del abuso de poder que se realizó por parte de este policía de Minneapolis y con las terribles consecuencias que tuvo. El fenómeno, fenómenos raciales y de estallidos, diría, relacionados en Estados Unidos, ocurren cada cierto tiempo y normalmente están relacionados ya sea con abuso de poder policial o algunas veces la absolución del abuso de poder policial por parte de las cortes, digamos. En este caso, lo que se ha visto ahora, ya sea porque salieron videos relativamente rápido mostrando y con evidencia de la situación, la verdad es que las reacciones de las autoridades en general han sido bastante rápidas y te diría en la línea de que uno esperaría. O sea, los policías involucrados fueron rápidamente separados de la fuerza, de hecho despedidos, están en detenidos en prisión, y la verdad es que el proceso, por lo menos judicial, está iniciando rápido, y las autoridades, a los alcaldes y digamos responsables de este caso de las policías en Minneapolis, inmediatamente se están apoyando la causa y esperando de que hayan sanciones. Entonces, pareciera ser de que al menos por el lado político está funcionando relativamente bien en la parte local. Obviamente lo que tú mencionas, Trump es un presidente divisivo, y de alguna manera esto, no digo que le cae como un anillo al dedo, pero justo hace una semana habían salido una serie de encuestas en las cuales, como presidente, digamos, yendo a reelección, era el que tenía la menor aprobación y las menores posibilidades de reelegirse históricas. Por lo tanto, cualquier cosa que aumente la incertidumbre y de alguna manera polarice, él lo aprovecha y trata de nuevamente volver a su retórica, hablarle a sus seguidores, motivarlos para que vayan a votar y tratar de armar una elección más competitiva. Entonces, como lo que estamos viendo hoy en día es un proceso, hay que ver cuánto dura este estallido, digamos, de protestas. Hasta ahora han sido relativamente violentas, pero contenidas en términos del número de personas que están involucrando. Están ocurriendo en el medio de un proceso de apertura de distintos, digamos, de las ciudades, después de tener cuarentenas y tener mayor restricciones sociales. Esto puede tener impactos por el lado de la salud y el aumento del crecimiento de los contagios, pero todavía creo que es prematuro verlo como un proceso que puede durar más tiempo y terminar afectando o teniendo un efecto más importante sobre las elecciones.
Esto, entonces, en tu conclusión, Dalibor, esto de alguna manera apuntala a la candidatura de Trump de noviembre, que hayan estos problemas de saqueo, protesta, desorden social. Creo que eran 140 ciudades incluso, o sea, uno a veces no quería ver tanto ya la televisión porque casi que uno se deprime y viene un déjà vu por lo que estaba pasando en Chile.
Yo creo que Trump, para Trump, cualquier cosa que polarice el ambiente y le permita tener una posibilidad de llegar al votante medio. Acuérdate que el problema que tiene Trump en general es que ha perdido al votante de los suburbios norteamericanos, que es blanco, educado y de ingreso medio alto. Ese es que era un votante tradicional. Y mujer, ese votante tradicional republicano se les fue a demócrata y eso hacía muy difícil o hace muy difícil que tener una reelección. Ahora, ese votante mira la tele igual que tú y ve que hay caos, de que hay problemas, de que hay violencia y riesgo y se asusta. Y obviamente ahí el mensaje de Trump de tratar de generar, digamos, es confrontacional, pero él lo que menciona es que quiere ser el presidente del orden. Puede tener, no digo que vaya a funcionar, pero puede tener algún tipo de recepción y si es así, puede empezar entonces a competir por ese votante que la había tradicionalmente perdido. Me da la impresión de que él, en la medida que se vaya viendo que sus posibilidades de reelección son menores, para él el jugar a los extremos, a los Black Swan, es justamente lo que él hace, digamos. Entonces, por la polarización, es parte de una estrategia que probablemente vamos a ver en los próximos meses hasta las elecciones de noviembre. En términos generales, las protestas, y esto para llevarlo al mundo, yo creo que es algo que vamos a ver en distintas partes, porque el caldo de cultivo es niveles de desempleo a nivel global como nunca habíamos visto desde los años 30, y esto sobre, digamos, una serie de tensiones sociales y aumentos en la desigualdad dentro de países, más que entre países, dentro de países, que presenta entonces un mix o una mezcla que hace de que en el caso de Estados Unidos una situación evidentemente racial e injusta ocurre y explota, y en otras partes puede ser, digamos, el mecanismo de explosión puede ser distinto, pero si uno mira, las condiciones están ahí y probablemente esto es parte también de una de uno de los efectos que está teniendo el COVID y las políticas de contención que estamos utilizando, que aumentan los estrés familiares y la gente está digamos en un estado un poquito más difícil de aguantar si te genera algún tipo de injusticia.
Estamos conversando desde Nueva York con Dalibor Edherovich. También puede ser prematuro, pero si se extiende este clima de violencia saliendo o en medio de esta pandemia, ¿crees que también pueda tener algún efecto económico? Aquí en Chile no estamos en la pandemia, pero el efecto económico de la violencia a partir del 18 de octubre nos golpeó muy, muy fuerte. ¿Ves que puede haber algún riesgo incipiente y real en la economía más allá de la pandemia respecto a este clima de violencia?
Yo creo que se mezcla con los riesgos que estábamos que tenemos hoy en día alguna manera delineados en el proceso de evolución de la pandemia. Particularmente Estados Unidos está en un proceso de reapertura en distintas ciudades con distintos tiempos y por lo tanto el tener bloques de gente no respetando el distanciamiento social en ambientes en que ayer lo explicaban, pero en ambientes son más bien cerrados, gente bastante cerca y además gritando consignas y cosas, eso puede aumentar la probabilidad de contagio. Entonces, uno de los riesgos que hasta ahora no está incorporado en los precios de mercado es que tengamos una segunda vuelta de una segunda ola de contagios, quizás hacia finales del verano. Y eso nuevamente podría llamar a tener una política de restricciones sociales y de distanciamiento y por lo tanto y cierre de algunas actividades económicas, lo que generaría un mayor costo económico y por lo tanto extender algunos de los programas de crédito hacia empresas, aumentar la probabilidad obviamente de quiebras en particularmente de empresas medianas y pequeñas. Por lo tanto, estamos todavía en un equilibrio muy delicado. Y cuando tú miras los precios de mercado, al menos en Estados Unidos, para mí el S&P, que es la bolsa norteamericana de acciones más grandes, muestra de que las políticas económicas que se han implementado, el mercado las tomó muy bien y de alguna manera casi se ha sacado gran parte del costo económico que tiene la pandemia. O sea, la bolsa norteamericana cayó desde el peak que tuvo en febrero, en torno a 34-35%, y hoy en día está, después de la serie y digamos políticas conjuntas del fisco y de la Fed, Reserva Federal, está solamente 5% negativo en el año y ha recuperado más de 2/3 de la pérdida total que tuvo. Por lo tanto,
para allá quería ir justo. Quería linkearlo esto con el mercado. ¿Cómo nos podemos explicar algo ya adelantaste, pero cómo podríamos explicar que, dado lo que estamos viviendo, la pandemia, dos, el recrudecimiento de las malas relaciones con China y su efecto, y tres, el clima de violencia, los mercados estén positivos, estén mirando la luz al final del túnel probablemente más cerca que nadie?
Mira, yo creo que aquí hay un tema de la agresividad y el tamaño de las políticas que se han implementado. O sea, de alguna manera, si se anticipaba que el cierre de las economías por un periodo de dos a tres meses tenía un costo en el caso de Estados Unidos entre 10 y 15 puntos porcentuales del PIB, eso es más o menos lo que aumentó el gasto fiscal en este país. Por lo tanto, lo que realmente está diciendo, está reemplazando de alguna manera ingreso privado por gasto fiscal, y eso suaviza, no lleva a cero, pero netea una parte importante de la caída en actividad, o al menos facilita, digamos, de mantener los procesos productivos congelados por un periodo hasta que después puedan retomar. La política monetaria también es increíblemente agresiva, las tasas de interés nuevamente en cero, y además con una serie de relajamiento cuantitativo y además con préstamos directos a empresas. Pero hay dos puntos que creo que son importantes acá para analizar la bolsa norteamericana. Uno de ellos es que cuando tienes una caída de en torno a 150 puntos base en la tasa de interés de largo plazo, también la tasa de descuento por la cual tú descuentas los flujos futuros de utilidades de las empresas cae, y por lo tanto ese efecto normalmente eso te agrega entre 10-15%, o sea, todo lo demás constante, si caían las tasas la bolsa debería haber subido 15%. Entonces tienes, aunque lleguemos al mismo nivel que estábamos antes del COVID, solo por tener las tasas bajas es el equivalente a estar 15% arriba. Segundo punto, y creo que esto es más filosófico, si la Fed, la Reserva Federal, el Banco Central Norteamericano, de alguna manera le presta la hoja de balance a una empresa. Le dice, mira empresa X, usted no va a quebrar. Y no va a quebrar, pues yo le voy a pasar el flujo y usted con ese flujo puede hacer, ocupar su capital de trabajo, pagar sus bonos, pagar a sus trabajadores. ¿Cuánto no quiebra? ¿Cuál es el riesgo que tiene esa empresa? Estoy extremando el argumento. El riesgo que tiene la empresa es el riesgo que tiene cualquier tipo de bono emitido por la Reserva Federal. en la Reserva Federal actualmente emite bonos a 10 años o Treasury a 10 años en 60 puntos base. El dividend yield de ¿cómo se llama? De la bolsa norteamericana actualmente está en 2%. O sea, todavía un bono te da un retorno de 2% en términos de dividend yield, mientras que un bono del Treasury te da 60 puntos base. Entonces, al entregar la Reserva Federal la hoja o prestar su hoja de balance al sector privado, la verdad que le quita el riesgo de quiebra, y por lo tanto podría hacer de que las valuaciones de las empresas suban mucho más, porque tienes un básicamente una put o un salvataje implícito, que quieres decirlo así, de las autoridades. Esto es extremando el argumento, pero lo que quiero decir es que quizás las valuaciones históricas, cuando uno mira hoy en día la bolsa norteamericana, está en torno al promedio de una valuación histórica, ya no es referente, porque la Fed al generar préstamos directos te está cortando la parte negativa de tu retorno.
Dalio, tengo entendido que las medidas que se están aplicando en Estados Unidos para las empresas, y ahí era donde estabas dando tú la diferencia y por qué se cobraría con la Fed, es un 100% garantía a los préstamos que les den a empresas con un buen antecedente.
Hoy en día la Fed tiene más, creo que tiene más de 14 líneas distintas de provisión de crédito hacia empresas, pero en general es capaz de generar créditos directos hacia empresas, y también puede entrar al mercado secundario de bonos corporativos de grado de inversión y comprar ETF de empresas high yield. Por lo tanto, casi cubre todo el espectro. Y es por eso que los spreads de los bonos corporativos de grado de inversión han recuperado más de 2/3 de la pérdida que generaron. Es porque una vez que uno entra a la provisión de liquidez y depende entonces de la Fed como proveedor principal de liquidez, el riesgo de alguna manera no deja de ser privado, sino que tienes un apoyo estatal. El tema hacia adelante, obviamente en este periodo es necesario, es una política a mi juicio adecuada, dado que tienes un periodo en el cual le estás pidiendo a las empresas efectivamente no producir. La pregunta es, una vez que ya abramos la economía, esta línea de oxígeno va a ir disminuyendo, pero al mismo tiempo vamos a tener cambios estructurales en la economía. ¿Qué significa eso? Que hay algunos sectores que es difícil pensar, al menos hoy en día, pensar de que vuelvan a ser los mismos que antes del COVID. El típico ejemplo es cualquier cosa que requiera grupos masivos de gente. Puede que sí, puede que no sé, pero la cantidad de demanda que va a haber por restaurantes, la cantidad de demandas por cine, pero hay el teletrabajo, que es un cambio, a mi juicio, que va a ser estructural dentro de las economías, en las cuales gran parte de las personas que pueden realizar trabajo a distancia probablemente lo van a hacer con mayor frecuencia. Entonces, esos cambios estructurales significa que algunas empresas van a ser ganadoras. Tú lo ves en la bolsa norteamericana, las empresas tecnológicas, las empresas de tecnología e información, les ha ido bastante mejor, porque son justamente las que están hoy en día captando este cambio estructural hacia la utilización de tecnologías para poder hacer trabajo
digital. Bueno, un ejemplo ahí, Daniel, perdón, Zoom, que va a reportar resultados hoy día, una empresa muy nueva que ya está reportando utilidades, se espera que reporte utilidades, ha tenido un crecimiento increíble, ya vale 57 mil millones de dólares, hace poco valía 1/3 de eso. Entonces ahí como que sale como una en Estados Unidos, sobre todo, como una luz de optimismo en ciertas cosas que se están desarrollando más rápido y que ellos son los dueños.
Así es, pero hay que tomar, es una luz de optimismo y aumento de productividad, pero también la contracara es que tienes algún tipo de proveedor de servicio que está perdiendo esa demanda y la va a perder de manera estructural. Y por lo tanto, la política económica tiene que enfocarse en ayudar en la transformación y el cambio de los factores productivos de sectores que a lo mejor van a estar más deprimidos por un tiempo largo hacia estos nuevos sectores que son los que están mejor posicionados en este nuevo mundo, que va a tener bastantes cambios de comportamiento y por lo tanto ese reacomodo nunca es tan suave y muchas veces requiere apoyo estatal, particularmente para disminuir el costo social que tiene la relocación de los trabajadores.
Oye, Dario, ya se nos acabó el tiempo, pero última pregunta. Tú estás en Nueva York, hay 30.000 muertos al día de ayer en Nueva York. Han habido protestas, qué sé yo. Cuéntame un poco la sensación más allá de como economista. ¿Qué está pasando ahí como ciudadano, digamos?
Yo creo que todos los que estamos hoy en día más de 8 semanas cumpliendo digamos las órdenes de distanciamiento social, con el espacio más bien reducido. Yo vivo fuera de Manhattan, vivo en Westchester, y eso ahí uno tiene un poquito más de espacio, pero en Manhattan muchos de mis colegas y amigos están en espacios muy reducidos con su familia. Y normalmente la gracia es que salen a la ciudad a disfrutar esa belleza que es Nueva York, pero no han podido durar 8 semanas. Entonces ver que la evolución del contagio venía disminuyendo y ya habían señales de optimismo de abrir la ciudad hacia la mitad de junio, estas protestas que han sido violentas y que con algún tipo de masividad pueden poner en riesgo la evolución de bajas de casos, de números de casos y de fallecidos y de presiones sobre el sistema de salud en Nueva York. Por lo tanto, estamos asustados, estamos todos preocupados de que ojalá esto continúe, se continúe la buena trayectoria que está teniendo hoy en día el número de contagios reduciéndose y por lo tanto podamos lentamente volver a hacer la actividad y el estilo de vida y disfrutar la Nueva York, que es la ciudad que nos amamos, digamos.
Bien, Dalibor, un abrazo a la distancia, un codazo también, suerte.
Un codazo.
Uy, es allá. Muchas gracias.
Suena un poco violento el codazo, pero bueno.
No, pero es que así saludamos ahora, pues, señor director, ¿no?
Muchas gracias. Suerte, cuídate, Dalibor.
Gracias.
Tú también. Claro, chao.
Chao.
Chao. Señor director, mire, yo le voy a decir una cosa. Le voy a decir a la gente que para hacer un negocio de verdad en este minuto, un negocio que le va a rendir al tiro, aunque suene vendepomá, no, usted sabe que yo no soy vendepomá, tiene que anotar este número, anótelo inmediatamente, el número del seguro por kilómetro de Sura, se lo voy a dar, es un número 600, que es el... Tome lápiz o grave esto, 600-411-1000. El mejor negocio que he hecho en este año 2019-2020 es cambiar el seguro del auto, a un costo fijo muy bajo y a un pago por kilómetro andado. El auto está asegurado y, lógicamente, en esta situación hemos andado muy pocos kilómetros y, por lo tanto, se hace mucho más blanda la carga de un gasto que uno siempre que tiene un auto, digamos, lo va a tener. Así que anote el seguro por kilómetro de 600, 411 y 1000.
Bueno, y asegura también tu futuro con las rentas vitalicias de Euroamérica. Lo hemos comentado aquí, 120 años de experiencia en el mercado los gradúan de experto en crisis, en recuperaciones, en problemas, en momentos de bonanza, las han vivido todas. Euromédica, un buen consejo siempre.
Mira, y yo estoy seguro que después de esta pandemia igualmente la gente va a estar más en la casa, definitivamente. Definitivamente la gente va a estar más en la casa gracias a la tecnología, se puede trabajar mejor desde la casa, se van a empezar a acomodar los espacios, y donde hay espacios bien hechos son en los departamentos de Almagro, que además reciben su propiedad en parte de pago. Usted puede irse a un departamento de una calidad Almagro, no hay que decir mucho menos de eso, y le reciben la casa en parte de pago. Visite los proyectos de Almagro en almagro.cl/ppago.
Bueno, y en estos tiempos difíciles la estrategia de inversión es clave, y por eso lo bueno es asesorarse y trabajar con Independencia Rentas Inmobiliarias. Permite ofrecer algo que no todos pueden. Propiedades con sólidos flujos en el tiempo y además bajo endeudamiento. Los puede conocer más en independencia-sa.cl.
Oye, Brooks Brothers está preparando el Día del Padre. ¿Cuándo es el Día del Padre, señor director? Me perdí.
Antiguamente era el 19 de junio, pero es el equivalente al tercer domingo de junio siempre. Acuérdense, se centralizaron los días domingos. El caso del Día de la Madre también dejó de ser el 10 de mayo, sino que el segundo domingo de mayo.
Perfecto, perfecto. Usted siente con esa sapiencia de todo lo que pasa en la humanidad. Por algo el director. Entonces, lo invito a visitar Brooks Brothers para que le diga a su hijo o a los que tenemos, o para que hay un 30% off en brooksbrothers.cl para apelarse para el Día del Padre.
Ojalá estén escuchando a nuestro hijo. Bueno, y una manera de poder, de poder comprar en Brooks Brothers, no es la única, pero una manera muy eficiente, muy efectiva y con todas las facilidades que están dando el mercado son las tarjetas de crédito del BCI, compras en cuotas de 3 a 6 sin intereses con las tarjetas de crédito del BCI.
Bien, estamos con el próximo invitado. Está listo, sí. Don Andrés Roca Tagliata, que hace poco conversamos, él está en ENAP. Es gerente general de ENAP. La empresa anotó pérdidas de 34,2 millones en el primer trimestre. Y bueno, estamos bajo una nueva realidad de precios del petróleo. La otra vez cuando conversamos estábamos con precio negativo, creo, Andrés. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Cristian. Buenos días, Juan Pablo. Muy bien.
Hola, Andrés. ¿Cómo
están ustedes? Yo te quería hacer una pregunta micro. Para sentir el pulso un poco de lo que está pasando realmente en la economía. ¿Cómo andan los volúmenes de venta de ENAP? Creo que puede ser un muy buen indicador de cómo se nos viene la mano para... bueno, ya subimos lo de abril, pero sí. ¿Cómo se nos viene en mayo?
Mira, si uno toma como base 100 lo que se consumió el año pasado, el mes de abril y mayo... la reducción en la demanda ha estado en torno al 40%, con una mayor reducción en toda la área retail y menos en la industrial, ¿ya? Y en el área retail muy acentuado, evidentemente, por todas aquellas comunas que están en cuarentena, ¿no? Entonces, estamos los mayo que recién terminó en torno al 40, estamos viendo junio, las empresas, las distribuidoras grandes, nuestros clientes grandes, nominan el año, ¿verdad? O sea, nos dicen cuánto es el consumo esperado que van a tener los próximos 12 meses, y la verdad que eso los últimos 3 meses han dado muy distante y lamentablemente no vemos una recuperación de esto en el corto plazo. Y lo que ha producido también el efecto que bien señalaba en el principio, es que en los precios de los combustibles, el precio del petróleo, llevamos 12 semanas con reducción consecutiva de los precios de las gasolinas, lo que ha generado un efecto de reducción de más o menos 90 pesos, las gasolinas 93 y 95, que son las que más se consumen, y en el diésel en torno a 70 pesos. Entonces, en la micro, si vendíamos 100, estamos en torno a los 60, o sea, una reducción muy significativa para nosotros, muy significativa.
Andrés, ustedes estaban haciendo un esfuerzo el año pasado, logrando dar vuelta a los números de la compañía, a pesar incluso del término del año que vivimos en Chile. Lamentablemente vino la pandemia y nos está afectando. Hemos visto que el director de presupuesto está poniendo presión además a las empresas públicas para ajustar sus planes de negocio. ¿Cómo están haciendo eso ustedes para, ya vimos el resultado del primer trimestre, para poder reducir esas pérdidas? Porque si sigue esta situación así, el fin de año va a estar muy complicado.
Claro. Mira, como bien dices tú, el año pasado hicimos una serie de esfuerzos, algunos dolorosos, porque implicó la reducción del 25% de la plana de los ejecutivos y algo así como un 5 o 6% de la plana de trabajadores. Y eso en conjunto, una serie de medidas, nos permitió que el año 19, en relación al 18, mejorara el resultado antes de impuestos en torno a 450 millones de dólares, que es una cifra muy importante. Hay que considerar que esta empresa, lamentablemente, tiene una palanca financiera gigante. Nosotros la heredamos con 5.100 millones de deuda, hoy día está en 4.500, pero sigue siendo muy grande y eso no implica pago de interés en torno a los 240 millones de dólares anuales. Entonces, no hemos definido varias cosas, lo hemos empezado a trabajar desde enero, ahora con la carta llegó la de la IPRES, hay una motivación adicional, pero en definitiva lo que hemos hecho, ¿verdad? Nos fijamos una meta de ahorro interna de 100 millones de dólares, que se compara con la meta que nos fijamos en torno al año pasado, que fueron 90, hemos bajado las inversiones en más o menos 200 millones de dólares, que eso equivale a un 40% de las inversiones que teníamos presupuestado hacer este año. Hemos paralizado varios pozos porque los pozos que tenemos productivos, cuando no alcanza el precio, ¿verdad?, el coste medio, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Espérenme que está sonando algo por ahí.
Teléfono rojo.
Alarma de petróleo.
La Biprés que me estaba diciendo que eran 300 millones.
No. quiero más, dice la Biprés.
Sí, quiero más, me dice. Bueno, habrá que hacerle caso. Hemos paralizado algunos pozos, renegociamos algunos contratos, estamos viendo con nuestros contratistas efectivamente cuál es lo mínimo que podemos nosotros acceder. Estamos abriendo nuestra estrategia de compra de crudo, después me voy a referir un poquito a eso, de modo tal de que no tener 8 puntos, sino que estamos abriendo efectivamente, dado que hay exceso de crudo en todo el mundo, cómo podemos aprovechar esto. Otro de los temas que hemos hecho es refinanciar nuestros pasivos. Nosotros entre los meses de junio y agosto nos vencían 620 millones de dólares, que es una cifra importante, y le tuvimos miedo que los mercados estuvieran ilíquidos, y por lo tanto anticipamos esto, y afortunadamente hoy día hemos logrado refinanciar a esto a tasas bastante competitivas. En paralelo a esto, la refinería de Bio Bio, la que tenemos en Concepción, teníamos un paro presupuestado para el mes de noviembre, ¿ya? Ese paro lo anticipamos porque hoy día, como ustedes habrán visto, refinar no tiene margen, por lo tanto el proceso de refinación genera pérdida, y este era el minuto preciso para anticipar eso, minimizando el costo y no perdiendo un margen que no existe, y por lo tanto reemplazándolo por producto importado. Y aquí me van a perdonar que me detenga un minutito, ya que les explique, porque para nosotros importar es un mal negocio, ¿ya? ¿Y por qué es un mal negocio? Porque el precio paridad de importación nos permite cobrar el precio del producto puesto en Quintero o puesto en San Vicente. O sea, todos los costos que hay de ahí hacia adelante, que tiene cualquier empresa, que tendría una empresa de retail, que tendría una empresa fabril, que tiene cualquier empresa, no los podemos repercutir. Por lo tanto, nosotros, para que el país funcione, porque el país consume 17 millones de metros cúbicos y nosotros proveemos 14, o sea, solamente 3 se importan por otros entes económicos, para que el país funcione tenemos que importar, y si importar, ¿verdad?, no nos permite tener ningún margen, estamos destinados a perder plata. Entonces estamos como atrapados con una armadura bastante complicada, porque refinar por un lado da margen negativo, importar no nos permite tener margen, entonces nos queda efectivamente apretando el cinturón al máximo, y eso es lo que estamos haciendo para tratar de soltar este año de lo mejor posible.
Si no es negocio el refinar, ¿qué han pensado respecto? Leíamos algunos días algunos artículos internacionales que el negocio de la refinación, como bien hace referencia, está hoy día en evaluación por lo mismo. Entonces, ¿están dando alguna vuelta? ¿Tiene algún sentido seguir teniendo los activos que tienen hoy día, tanto en Quintero, en Talcahuano e incluso en Punta Arenas, o en Magallanes por lo menos?
Claro. Juan Pablo, mira, más que mirar la foto hay que ver la película, ¿cierto? En la película uno ve que el precio del producto refinado generalmente es mayor que el precio del producto crudo. La diferencia entre uno y otro más o menos son $10 y el margen que les permite a la refinería tener números azules. Efectivamente, en algunas coyunturas como la que estamos teniendo ahora, en que hay exceso de crudo, ¿verdad?, y hay una contracción en la demanda, se produce este efecto. Pero si este efecto es de largo plazo, como que se paraliza el mundo, porque el mundo funciona con productos refinados, ya las energías, ¿verdad?, renovables, va a demorar tiempo en que lleguen, ¿verdad? Se suponía que en el año 30, más o menos entre el 8 y el 10% del parque automotriz iba a ser de electromovilidad. Creo que esta baja en los precios de los crudos y esta baja en los precios de los combustibles va a alargar esto. Por lo tanto, el mundo va a necesitar refinado. ¿Qué es lo que va a producirse esto? Como en toda la economía, que se va a ajustar la oferta con la demanda y se va a llegar a precios razonables nuevamente, y por lo tanto refinar, si es cierto, no es un negocio en el cual uno puede decir, mira, voy a tener rentabilidad gigante, permite tener una rentabilidad en la cual con precios, digamos, y con eficiencia ajustada, se puede funcionar. Pero hoy día, en lo concreto, en la foto, efectivamente refinar genera márgenes negativos, importar no tiene margen porque se vende al precio costo, así que todos los enapinos nos encontramos aquí apretando el cinturón, y prueba de ello que hace poco día atrás prácticamente el 100%, el 99% de nuestros ejecutivos renunciaron a todo tipo de bonos para el año 2020 y entendemos que los sindicatos también están trabajando también para ponerse en esta situación complicada que está atravesando el país y también en África.
Bien, don Andrés, se nos acabó el tiempo nuevamente. Bueno, le deseamos suerte y que esté muy bien, pues.
Una gracias, vez. Andrés.
Gracias, adiós.
Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Juan Pablo. Y que estén muy bien ustedes también. Un abrazo. Listo.
Ya, pues.
Gracias. Suerte. Es el director. Vamos a la tanda y volvemos con el pantallazo.
Así es.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl. Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas un equipo experto y el mejor respaldo en el tiempo. Asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión. Ingresa a euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Siente la tranquilidad de estar en las mejores manos. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida, hoy crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro. Vivir superior.
¿Te estás quedando en casa y tu auto también? Asegura tu auto con Seguro por Kilómetro de Seguros Sura. No pagues de más, paga solo por lo que manejes. Cada mes pagarás un valor fijo y si mueves tu auto se adiciona un variable por los kilómetros que recorras. Seguro por Kilómetro es el único seguro con el que pagas solo lo que manejas. Hazlo desde la comodidad de tu casa y tu auto quedará asegurado de manera inmediata. Contrata tu seguro por kilómetro a través de seguros.sura.cl, llamando al 600-411-1000 o con nuestros corredores y asesores a lo largo del país. La compañía que cubre el riesgo es Seguros Generales Suramericana S.A. bajo la POL 120-130-744, registrada en la CMF.
Bien, estamos de vuelta, son las 9.55 de este día martes 2 de junio, ya partiendo un nuevo mes desde el día de ayer lunes. Vamos a conversar con Cristian Araya, que está en línea. Cristian, de Renta Variable de Bantras, ¿cómo estás?
Hola, señores, ¿cómo están? Muy buen día.
Hola, Cristian.
Un día positivo hoy día, ¿no?
Día positivo, sí. Afuera yo te diría que está relativamente plano, 0.10 arriba el S&P 500 y el Dow un 0.50 arriba, el Nasdaq un 0.20 abajo. Acá en Chile partimos bien positivos con 1.6 arriba, impulsado yo te diría que básicamente por sector consumo y sector de real estate, probablemente anticipando algún tipo de reapertura. Yo creo que, bueno, mañana se van a revisar el tema de las cuarentenas, por lo tanto vamos a ver con qué, si hay alguna tipología de cambio para la próxima semana. Lleváis montos lanzados por minuto de 5.900 millones, lo cual me parece que alto para la hora. Y la mayor alza, bueno, LATAM sigue subiendo, está del orden de un 10% por sobre los 1.000, está en 1.023 pesos, yo creo que un poco alimentada por alianza, donde se mantiene la alianza, los comentarios de Qatar Airways, donde habla de que mantendría la alianza por un periodo de largo plazo, o sea, que la inversión fue por un periodo de largo plazo. Por lo tanto, eso te da como una especie de espaldarazo. ¿Sí? Entonces, yo diría eso, hay algo más de entusiasmo en general. En Estados Unidos también se ha comportado la bolsa de esa manera. El tipo de cambio llama la atención acá, está caída, estaba de nuevo en tono apreciativo. Está en nivel de 786, cayendo 8 pesos, y yo creo que eso sigue siendo la dinámica del cobre, que está en nivel de 2.48, subiendo un 0.70 y ya.
O sea, el tema es que el mercado hoy día, el mercado mundial, el mercado de los inversionistas, de los traders, está viendo que esta cosa va a empezar a avanzar y hay oportunidades de inversión, de entrada.
Sí, claro, exactamente. Yo creo que al final la distancia entre hoy y el punto de inflexión cada vez se va haciendo más cerca. Por lo tanto, en función de eso, claro, las expectativas empiezan a funcionar y como primera fase los capitales especulativos empiezan a tomar algún tipo de posición. Por lo tanto, yo creo que eso, asociado a estímulos de China, precio del cobre, estabilización de los demandas de la demanda de commodities, en general todo eso aboga para tener un sentimiento un poquito más de toma de riesgo.
Bien, muy bien, don Cristian, muchas gracias.
Cuídense usted, muy
buen
día. Que
tenga un excelente, o sea, dentro de lo que se puede, día martes, Cristian Araya de Antras. Señor director, ¿le gustó los valdivianos?
Bueno, me trajo recuerdos, incluso algunas pesadillas, pero que ya están olvidadas.
¿Por qué? De la época que era reportero.
No, porque me acordé de ese aterrizaje forzoso que fue, pasé un susto,
pues. Sí, pues justo desde Valdivia con este grupo de aterrizaje forzoso. De la época de oro del rock chileno.
Así es. Oye, solo para terminar, he recibido mucho WhatsApp de amigos y auditores que están viendo el programa desde su casa. Digo viendo, porque por streaming, que no es lo más recomendable para vernos a ti y a mí, pero
sí,
bueno.
Sí, yo recomiendo irnos.
Un agradecimiento a todos los que nos están viendo.
Ah, te ha llegado mucha... Sí, yo también.
Sí, sí. Y pantallazos, fotos de nosotros y todo, así que bonita experiencia.
Bastante interventores. Bien, siendo casi las 10 de la mañana, los dejo invitados a Visionarios con una persona que hizo un equipazo de béisbol desde la nada con una nueva teoría. Y después vienen las noticias y después nos reencontramos a la 1:30. Muy buenos días.
Que estén muy bien. Chao.
Chao.